A través de la Biblia nosotros podemos ver que existe este personaje malo, este personaje con actitudes y pensamientos malos, perversos, que se llama ahora Satanás el diablo con sus demonios. Es una realidad, ellos existen. Y pues uno se pregunta, ¿por qué es que Dios permite que existan? ¿Por qué Dios permite que ellos continúen existiendo aquí en la tierra, en donde Dios está llevando a cabo su propósito? Y cuando uno analiza, pudiera haber más razones, pero cuando uno analiza algunas de las razones por las cuales Satanás, el diablo y los demonios existen, y tal vez una razón principal es que Dios a veces le permite a él que nos pruebe. Dios a veces le permite a Satanás, el diablo, que nos pruebe como individuos y a veces también como iglesia. Dios quiere que nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, mostremos lo que hay en lo más profundo de nosotros, en lo más interno de nosotros. Algunas personas demuestran a Dios que tienen un corazón recto en todo tiempo, en todo tiempo. Pero también la Biblia demuestra que Dios no sabe lo que hay dentro de algunas personas, de algunos de nosotros. Entonces, a veces Él permite que el diablo nos pruebe, Él a veces permite que el enemigo espiritual nos pruebe para que nosotros saquemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios permitió en el caso de Job que lo probara, que Satanás probara a Job de una manera tremenda. Y Job, afortunadamente, dice la Escritura que Job no dejó a Dios, no dejó el camino. Aunque uno ve en el libro de Job que a veces casi se desesperaba, a veces casi reclamaba de una manera un tanto desesperada el Job. Y es algo que se puede entender debido a la situación en la que él estaba. Había perdido a sus hijos, había perdido propiedades, inclusive aparentemente tuvo problemas muy graves con la esposa. Probablemente la esposa lo dejó, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Escritura, cuando ella renegaba de lo que estaba viendo. Pero el punto es que Job en algunos momentos de su prueba, él casi se desesperaba, y sin embargo llegaba a la conclusión de que no podía dejar a Dios, no podía dejar las leyes de Dios. Dios quería saber lo que había en lo profundo del corazón de Job. Job era una persona buena, era una persona de buenos sentimientos, pero Dios quería saber lo que había en lo más profundo de él, y Dios permitió que Satanás lo probara. Probablemente para Dios, esta fue una de las decisiones más tristes que haya tomado Dios, permitir que un hombre bueno fuera probado. Permitir que una persona de buenos sentimientos y de buenos modales, etcétera, fuera probado de esta manera. Gracias a Dios, Job reaccionó apropiadamente y al final demostró que su corazón era recto de todas maneras. De todas maneras. Desde luego que el proceso de la prueba de Job lo hizo sufrir tremendamente. Tremendamente. Pero la Biblia dice que al final de la prueba, al final del libro, Job reconoció varias lecciones y también su carácter fue un carácter diferente. Job ya no volvió a ser el mismo. Es decir, él salió de aquella prueba tan fuerte, pero ya no fue el mismo. Fue un Job con un carácter mucho más fuerte, con un carácter de acero, con un carácter de roble, y una persona que la Biblia afirma que va a estar en el reino de Dios. Entonces Dios permite que Satanás exista en esta tierra, que los demonios existan en esta tierra, porque a veces Dios decide también probarnos a nosotros. No siempre lo hace, pero a veces decide hacerlo. Y cuando Dios le permite a Satanás, el diablo, que nos pruebe o que pruebe a la iglesia, Él quisiera destruir. Él quisiera arruinar nuestra existencia, quisiera arruinar nuestra estancia en la iglesia. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos. Como hemos dicho en varias ocasiones, Satanás, él ya sabe, como se decía en el sermoncillo, él ya sabe que tiene al mundo entero bajo su dirección, bajo su influencia. Él ya lo sabe, no tiene que esforzarse, ya lo sabe. No tiene que llevar a cabo demasiadas astucias o sutilezas para engañar al mundo, ya es de él. Pero en el caso de la iglesia, en el caso de nosotros, es diferente. En el caso de la iglesia, en el caso de nosotros, cuando él nos prueba, o cuando él trata de influirnos como iglesia o como individuos, él viene con todo. Y él trata de destruir. Trata de destruir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, para empezar. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Quisiera que notáramos que aquí el título que él recibe es el acusador de los hermanos, el acusador de los miembros de la iglesia. No es el acusador del mundo, no es el acusador de la sociedad, es el acusador de los hermanos. Y luego dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, acusándonos delante de él acerca de nuestras debilidades, acerca de nuestras actitudes que a veces tenemos incorrectas. Él está listo para acusarnos y decir: mira cómo lo que dijo, mira lo que está pensando. Acuérdense que Satanás es espiritual, y mira lo que está haciendo. Y aparentemente, de acuerdo a lo que nosotros vemos, es que él va y le dice a Dios: mira fulano, lo que habla, lo que dice, lo que piensa, y dice que es tu hijo, está en tu iglesia, permíteme. Obviamente Satanás, el diablo, va a ver hasta las actitudes malas, hasta las más pequeñas, para agrandarlas, para acusar, y va a tratar de destruir. En el versículo 11, estaba analizando este versículo y sinceramente tiene mucho, es muy profundo el 11, les voy a decir por qué. Y ellos, hablando de los cristianos, le han vencido. Ellos le han vencido. Y luego dice: ¿cómo es que le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo es que el cristiano puede utilizar la sangre del Cordero de Dios para vencer al diablo? ¿Cómo es que nosotros podemos echar mano de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para vencer al enemigo? ¿Saben cuál es la clave? Arrepintiéndonos. Nosotros no podemos echar mano de la sangre del Cordero si no nos arrepentimos. Entonces, cuando el cristiano... Miren, nosotros, ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos errores. Ninguno. Unos más que otros tenemos errores. Y Satanás utiliza esos errores o esos pecados para acusarnos y para tratar de destruir, de agrandarlos, de exagerarlos ante Dios. Pero el tema es que cuando ese cristiano se arrepiente genuinamente, entonces puede hacer uso de la sangre de Jesucristo para vencer al demonio, al maligno. El arrepentimiento es clave. Yo sé que hemos mencionado mucho esta palabra desde la Pascua, pero es que no nos podemos cansar de mencionar el arrepentimiento. El dejar de hacer las cosas incorrectas de acuerdo a la ley de Dios. Porque cuando nos arrepentimos, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos la sangre de Cristo de nuestro lado, y podemos vencer al maligno. Enseguida, en el versículo 11, en la segunda parte, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y luego dice, y por medio de la palabra del testimonio. La palabra de ellos no es tan correcta. No es tan correcta. La leí en la versión Reina Valera de 1909 y dice lo siguiente. Por la palabra del testimonio de Él. O por la palabra de su testimonio. Entonces, no es la palabra del testimonio de ellos. Se pudiera entender como que es la palabra del testimonio de los miembros. Pero no. Es la palabra del testimonio de Dios. Que es la palabra de Dios. Entonces, es mucho más correcto decir lo siguiente. Como dice la versión Reina Valera 1909. Dice lo siguiente. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio de Él. Por la palabra del testimonio de Él, que es Dios, que es el Cordero. Está hablando aquí del Cordero. La palabra del Cordero es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, estas personas que vencen a Satanás, el diablo, miren, no nos equivoquemos. Nosotros hemos sido llamados a la iglesia para vencer a Satanás, el diablo, para vencer nuestra naturaleza humana y para vencer a la sociedad, al mundo que nos presiona, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos hacer uso de la sangre del Cordero, número uno, y necesitamos hacer uso de la palabra de Dios viviendo en nosotros y teniendo celo por esa palabra hasta la muerte si fuera necesario. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es el versículo 11, es que primero nos tenemos que arrepentir para poder hacer uso de la sangre del Cordero, y tenemos que tener la palabra de Dios en un altísimo valor, y tenemos que practicarlo con todas nuestras ganas, la palabra de Dios, si fuera necesario, hasta la muerte. Noten el versículo 11, una vez más lo voy a leer. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, cuando nos arrepentimos, y por la palabra del testimonio de Él, que es la palabra de Dios. Y luego dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, estas personas que vencen al diablo son personas que se arrepienten, pero que también se esfuerzan por guardar la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Su carácter tiene que ser un carácter forjado, tiene que ser un carácter firme, de acero, como el de Job. Job no era un debilucho. Job no era una persona con un carácter débil. Era una persona recta, era una persona valiente, era una persona fuerte. Dios lo probó, pero salió aún más fuerte. Esos son los que vencen al diablo. Sigamos analizando el versículo 12. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, lo primero que hace es persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Persiguió a la mujer. Desde la misma formación de la iglesia de Dios, en el año 31, Satanás ha tratado a través de las épocas de destruirla. Y no ha terminado. No ha terminado. Él lo trató de hacer hace 10 años. Y las personas, muchos, como yo he dicho, muchos salieron avantes hace 10 años, pero no salieron avantes después de hace 10 años. Porque Satanás es perverso. No encuentro palabras demasiado descriptivas para señalar el carácter de este ser. Es malo, es perverso. Y él a veces trata de destruir a la iglesia como un todo, pero cuando no puede, entonces lo empieza a hacer con los individuos. Como dije, hace 10 años muchos salieron avantes, pero después de hace 10 años, algunos no salieron avantes. Él siempre va a estar buscando la manera de exagerar, la manera de manipular, la manera de usarnos, etcétera. Siempre va a estar tratando. Anoté una frase aquí que quiero mencionársela. Satanás incrementa nuestras debilidades. Satanás incrementa nuestras debilidades. Él sabe cuáles son y las usa, las toma y las agranda y las incrementa en nuestro carácter si nos dejamos. Llámese como se llame esa debilidad. Él la toma y la usa y la incrementa y la agranda. Porque Él sabe muy bien que si nosotros no nos arrepentimos, no nos arrepentimos y no cambiamos esa debilidad, Él sabe que no vamos a estar en el reino de Dios. Lo sabe muy bien. Así que Él es un hombre, un ser perverso en toda su extensión. Aquí en esta escritura que acabamos de leer, encontramos entonces a un grupo de personas todavía con naturaleza humana, pero que se ponen a sí mismos bajo la protección de la sangre de Jesucristo porque se arrepienten. Y además, toman la palabra de Dios en serio, si fuera necesario, hasta la muerte. Y como consecuencia, Satanás se aleja de esas personas, se aleja de ellos. Segunda de Timoteo 2:19. Dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Quiero que lo noten. Fíjense, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Este es el sello que quiere explicar Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Los hijos de Dios. La iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Y luego dice enseguida: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se acuerdan cuál es la primera arma que debemos utilizar para vencer al enemigo? El arrepentimiento. Por eso dice el versículo 19: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda usar la autoridad de Jesucristo. Para que pueda usar el nombre de Jesucristo. Para que pueda usar la sangre de Jesucristo. Por eso debemos apartarnos de iniquidad. Ahora, noten el versículo 20. Me gusta mucho el 20 y el 21 porque es para reflexionar. Dice: pero en una casa grande, la iglesia, recuerden que está hablando de la iglesia de Dios, ¿sí? ¿Sí? En una casa grande de 20.000 personas, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Entonces, no sigamos leyendo y quiero que reflexionemos. Entonces, si unos son para usos honrosos y otros para usos viles, entonces, ¿para qué nos esforzamos? Quedémonos así. Estamos destinados para uso vil o para uso deshonroso. Entonces, ¿para qué nos esforzamos? Pero no es lo que dice la Biblia enseguida. Noten en el versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Fíjense. ¿Se fijaron? Si alguno, y yo le hice un círculo a la palabra se limpia. ¿Por qué dice se limpia? Porque está hablando de esfuerzo personal. Se limpia. Está hablando de dedicación individual. Dice: Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y empieza a decir varios consejos Dios. Versículo 22. Huye de las pasiones juveniles. ¿Estamos hablando de vencer al diablo? Sí, estoy hablando de eso. Estoy hablando de vencer al diablo. Y las dos cosas están relacionadas. El primer punto para vencer al diablo es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento para poder usar el nombre, la autoridad y la sangre de Cristo y vencer a este tremendo enemigo. Así que dice el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Versículo 26, y escapen del lazo del diablo. ¿Se dan cuenta que está tan relacionado? Y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. El mundo no sabe. El mundo no sabe que están cautivos, que están secuestrados, que están tras rejas espirituales de Satanás. Y ellos no saben. Nosotros sabemos. Y está hablando de el arrepentimiento. Y más el apóstol dice que debemos arrepentirnos para que la sangre de Cristo la podamos usar. Y luego dice en el versículo 26, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿De qué está hablando? ¿De una persona no arrepentida? ¿No arrepentida? Entonces, ¿qué sucede con una persona? Lo que está diciendo la Escritura es que una persona que no está arrepentida verdaderamente, entonces Dios la va, perdón, dije mal, Satanás la va a usar. Satanás va a utilizar esas debilidades para incrementarlas, para hacerlas grandes. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy, muy, muy tremendo lo que dice la Escritura. Daniel 11, versículo 31. Daniel 11, 31. Yo cada ratito busco el vaso de el vaso de agua. Daniel 11, 31. Daniel capítulo 11, versículo 31. Dice lo siguiente, en relación a los tiempos del fin, especialmente los tiempos del fin, donde Satanás va a utilizar otros métodos para lograr que nosotros no estemos. Fíjense que hace 10 años fue tan obvio. Bueno, tan obvio para los que Dios nos abrió la mente. Estaban en contra del sábado, ¿cierto? Bueno, entonces, están en contra del sábado. Para todos nosotros que estamos aquí fue un ataque obvio, ¿no es cierto? El sábado, las fiestas santas de Dios, estaban introduciendo la Trinidad en lugar del concepto apropiado de Dios. Estaban anulando la ley del diezmo. Estaban permitiendo que se comieran carnes inmundas. Estaban realmente rechazando la ley de Dios. Para nosotros fue obvio. Pero ese método, Satanás no siempre lo utiliza. Es demasiado obvio. Es demasiado obvio. Hay otros métodos mucho más sutiles, mucho más simples, que el ser humano no puede detectar, a menos que esté cerca de Dios esa persona. A menos que tenga los sentidos espirituales bien despiertos. Noten el otro método que sutil que Satanás utiliza. Daniel capítulo 11, versículo 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio, pondrá la abominación desoladora. 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Se dan cuenta? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, con palabras hermosas que engañan a cualquiera. Este sí es un hermano. Palabras bonitas, palabras melosas, palabras lisonjeras, etcétera. Cuidado, cuidado, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Versículo 33, los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos, ¿con qué? Con lisonjas. Muchos. Muchos. Así que es una de las sutilezas del enemigo. Se mencionaba en el sermoncillo que una sutileza para nosotros, que la entendemos, es la falsa religión. Y la gente puede decir, pero ¿cómo es posible que Satanás esté engañando al mundo a través de las religiones? Bueno, es cierto. Pero también nosotros debemos tener cuidado. Porque también con las lisonjas de otras religiones, o con las lisonjas, él va a usar todos sus métodos sutiles para poder sacar, para poder destruir. Y debemos tener mucho cuidado. A veces hasta algunos de nosotros podemos decir, ah, ellos sí son hermanos, son tan amorosos. Ellos sí son hermanos, nos tratan tan bien. Tienen palabras tan bonitas. Ellos sí son hermanos. Cuidado. Cuidado. Los verdaderos hermanos se arrepienten, nos arrepentimos. Los verdaderos hermanos tenemos cuidado, nos esforzamos por tener cuidado con la palabra de Dios. Los verdaderos hermanos nos expresamos amor de una manera centrada, de una manera apropiada, de una manera sencilla, pero de corazón, sin tanta alabanza, sin tanta lisonja, etc. Entonces es otro método que dice la Biblia, que Satanás va a usar cada vez más. Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Dice lo siguiente, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué nos da esa advertencia? Porque alguien más puede tomar nuestra corona, así de simple. Porque alguien más puede tomar nuestra corona, la corona del reinado, la corona de la vida eterna. No debemos permitir que nadie tome nuestra corona. ¿Queremos reinar? ¿Queremos reinar? Yo creo que nosotros debemos querer reinar. Yo creo que nosotros debemos querer establecer justicia sobre este mundo. Debemos querer establecer un mundo diferente. A veces uno sueña y dice, cuando Dios establezca su reino, cuando Dios establezca justicia, cuando Dios quite todo sufrimiento. Momento, cuando Dios y nosotros. Cuando Dios y nosotros. Entonces, dice la Biblia que nosotros debemos anhelar, venga a tu reino, dice la Escritura, venga a tu reino. ¿Por qué anhelar venga a tu reino? Porque queremos establecer un mundo mejor, usted y yo, usted y yo. Debemos anhelar eso. Y no podemos permitir que nadie tome nuestra corona. Satanás va a intentar, porque Satanás no duerme, él es espíritu, él intenta constantemente a través de actitudes, a través de sufrimientos, a través de pruebas, él lo intenta. Pregúntense, ¿por qué antes de la fiesta nos vienen problemas que nosotros no provocamos? Pregúntense, nosotros no los provocamos. Por ejemplo, robos a casas. O sea, ¿por qué es que antes de la fiesta se incrementan? ¿Y nosotros no los provocamos? Yo creo que Satanás trata por otro método de desanimar, de descontrolar, de desubicar y de que las personas no obedezcan a Dios, que no obedezcamos a Dios. Satanás nos odia tremendamente. Así que queremos tener esa corona, anhelamos esa corona, queremos ser reyes y sacerdotes. Queremos. Lo que quiero demostrar es que Satanás está constantemente tratando de destruir el plan de Dios, la iglesia de Dios y a nosotros en lo individual, constantemente. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. No, esta la voy a dejar, se la puede llevar para su casa. Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Voy a leer otra que está en 2 de Corintios 11, 3 al 4. La otra se la llevan para estudiar cuando puedan, 2 de Corintios 4, 3, 4. Pero quiero leer 2 de Corintios 11, 3 al 4. 2 de Corintios 11, 3 al 4. Dice el versículo 1, lo voy a tomar de contexto. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Les voy a repetir lo mismo, dice el apóstol Pablo. Les voy a repetir lo mismo. Y el sábado que viene lo mismo. Y van a pensar que estoy medio botado, medio loco, medio, como dicen aquí, perdón, rayado. Pero igual les voy a seguir repitiendo, dice Pablo. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el tema. Ese es el tema. Jesucristo como cabeza de la iglesia, el ministerio de la iglesia como instrumentos de Él, queriendo que la iglesia sea pura. Queriendo que la iglesia sea sin mancha. Y Satanás siempre al lado opuesto. Siempre. Tratando de provocar problemas, tratando de influir con actitudes, etc. Versículo 3 dice, pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es decir, Satanás es un ser tan astuto, tan súper inteligente, tan súper sabio en el nivel humano, que engañó a Eva. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De alguna manera, fíjense que no está diciendo específicamente cómo, de alguna manera. ¿Cómo? Con alguna actitud, con algún pensamiento. Satanás no solamente trata de destruirnos, sino él trata de que las fiestas de Dios, especialmente la de tabernáculos, no la disfrutemos. Él quiere que nosotros no seamos felices. Dios dice, regocijaos en las fiestas santas. Son una verdadera fiesta. Y Satanás dice, no, yo voy a tratar de alguna manera, de que nosotros no estemos contentos, que no disfrutemos, que no entendamos bien el plan de Dios. La semana pasada les traté unos puntos de una manera rápida en el estudio bíblico. Me gustaría analizarlos con más calma. Las formas, los métodos que Satanás utiliza para destruir. Métodos sutiles. métodos astutos, métodos que uno en un momento dado los puede tener y a veces ni cuenta se da. Me gustaría analizar estos métodos de engaño del enemigo. El primero de ellos, mencionaba yo el sábado en el estudio bíblico, que Satanás, el diablo, tiene un espíritu rebelde. Tiene un espíritu de rebeldía. Este espíritu de rebeldía lo llevó a creer que él podía valerse por sí mismo. Lo llevó a creer que él podía hacer las cosas mejor que el propio Dios que lo creó. Lo tremendo es que esa fue la primera filosofía que él inyectó en Adán y Eva. Que ellos no necesitaban de Dios para discernir entre el bien y el mal. Y en cierta manera eso era un rechazo a la autoridad de Dios, a Dios mismo. De la misma manera, Satanás, nuestro adversario, de la misma manera, él influye a la gente en la sociedad. Les voy a decir, por ejemplo, los jóvenes ahora creen que los padres y los adultos no les deben decir nada. Antes no era así, era menos. Pero a medida que se incrementa y que Satanás le queda poco tiempo, él toma esas actitudes y las está reforzando, las está aumentando. En este momento los jóvenes creen que los padres y los adultos no les deben decir nada. Allá afuera, las esposas dicen que los esposos no les deben decir nada. Allá afuera, que no les pueden decir nada. Inclusive una de ustedes me estaba platicando el otro día que su esposo no tenía trabajo. Y unas compañeras le dijeron, si no tiene trabajo, déjalo, consíguete otro. Fíjense nomás qué espíritu. Espíritu de rebeldía a lo establecido por Dios. Si la autoridad dice algo de acuerdo a nuestra idea, estamos de acuerdo. Pero si la autoridad dice algo en contra de nuestra idea, entonces no estamos de acuerdo. Entonces no haremos caso. Eso es algo que se incrementa cada vez más. Vayamos a Judas, versículos 8 y 9. Judas, versículos 8 y 9. Judas del 8 al 9. Versículo bien interesante. Judas del 8 al 9, y digo del 8 al 9 porque es un solo capítulo, entonces sería versículos del 8 al 9, dice lo siguiente, versículos 8 y 9, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, ¿de quién está hablando? El mundo, estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando del mundo. Es el espíritu del enemigo. Versículo 9. Noten ustedes la actitud del arcángel Miguel. El arcángel Miguel es un ángel, es un arcángel de alta autoridad y es de los buenos, digamos. ¿Verdad? Es un arcángel santo de Dios. Y noten ustedes cómo se refirió a Lucifer cuando Lucifer ya se había revelado. Dice en el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Es decir, la actitud del arcángel Miguel era, bueno, él es malo, pero le corresponde a Dios juzgarlo. En el entretanto yo lo voy a tratar con el mismo respeto. No voy a seguirlo, no lo voy a obedecer, pero voy a tratar con respeto. Es decir, qué tremendo concepto del pensamiento de Dios. En el versículo 9, bueno, ya lo leí, versículo 9, el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Está hablando del rechazo a la autoridad allá afuera. Y ese rechazo a la autoridad ha llevado al mundo cada vez más a la confusión, a la anarquía. Pero es el diablo el que está inyectando eso cada vez más. Los niños irrespetuosos de los padres, de los adultos, de los profesores, ¿se dan cuenta? Y va incrementándose. Antes no era tan fuerte, pero a medida que avanza el tiempo es cada vez más marcado, cada vez más fuerte, cada vez más exagerado. En cambio, noten la actitud de Dios. Noten el Espíritu de Dios cómo actúa. Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¡Qué hermoso! Someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando, por supuesto, de la iglesia. Esto es imposible aplicarlo afuera. Es imposible. Pero en la iglesia dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Te puedo dar una buena sugerencia? Y la otra persona dice: dame la sugerencia. ¿Y se aplica en el matrimonio? ¿Se aplica en las cosas de la iglesia? Dame la sugerencia. Bueno, es una buena sugerencia, la voy a implementar. Te lo agradezco. Pero no puede haber autoridad del mundo o forma de autoridad del mundo, pero también los demás nos sometemos apropiadamente. Someteos unos a los otros, por la ley de Dios, por el amor de Dios. No hay rebeldía, no hay espíritu de rebeldía, no puede haber, no debe haber. ¿Se dan cuenta? Pero es el Espíritu de Dios el que hace que nosotros podamos tener esa actitud de sometimiento unos a otros, en el amor de Dios. Punto número dos de las formas, los métodos que Satanás utiliza para destruir, para confundir, para hacer cosas inapropiadas. Punto número dos. Satanás tiene un espíritu insatisfecho. Satanás tiene un espíritu insatisfecho. ¿A qué me refiero con un espíritu insatisfecho? Bueno, él creyó que merecía mucho más que solamente ser instruido en el trono de Dios. Él creía, estaba convencido de que merecía mucho más que solamente ser instruido en el trono de Dios. Creyó que merecía el trono mismo de Dios. Desde entonces, Satanás el diablo ha vivido insatisfecho. Insatisfecho. Satanás ahora no puede estar contento con nada y ese mismo espíritu influye en el mundo. La gente no vive satisfecha. No viven contentos. Si tienen un poco, quieren tener más. Si tienen más, quieren tener más. Si tienen más, quieren tener más. Y así sucesivamente. Es una espiral que no tiene final. No tiene final. ¿Ustedes creen que los que viven allá en la dehesa están satisfechos? No, quisieran vivir más arriba. Bueno, estoy solamente diciendo más arriba porque es lo que me han dicho, ¿verdad? Que entre más ricos viven más arriba, en el cerro, ¿verdad? Pero el punto es que no se puede vivir satisfecho. Si tienen un Mercedes, entonces quieren un Jaguar, pero Jaguar de auto, ¿verdad? Quieren un Jaguar de 12 cilindros, si tienen un Jaguar de 12 cilindros, entonces quieren un Rolls Royce, y así, luego la avioneta, luego la bla, 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 y no hay límite, no hay final. El ojo nunca se desea de ver, perdón, nunca se sacia de ver, nunca, siempre deseando. Es el espíritu enemigo. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, también nosotros de no envolvernos demasiado en las cosas físicas por esta falta de contentamiento. Debemos tener mucho cuidado. Me gustaría leer 1 Timoteo 6:4-10. 1 Timoteo 6:4-10. Qué hombre tan maduro era el apóstol Pablo. Tan maduro en el sentido de que él había, de acuerdo a su propio, lo que él mismo dice, que había sido un hombre que se educó bien, con los mejores maestros de Jerusalén, era ciudadano romano, tenía influencia, etcétera. Y sin embargo, dice que por Dios él estuvo dispuesto a lo que fuera. Estuvo dispuesto a dejar todo. Y dice que llegó a verlo todo como que era basura. Y así lo dice él. Que ahora es como basura al compararlo con el plan de Dios, con el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Yo necesito madurar a ese punto. Pero también pienso que necesitamos madurar a ese punto. De que el plan de Dios nos llena de tal manera que vivimos todos satisfechos, contentos. Noten en el 1 Timoteo 6:4, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra contentamiento implica satisfacción. No implica ser acomodaticios. No implica ser dejados. No, implica ser satisfechos. Implica ser personas esforzadas, pero satisfechos con lo que tenemos. En el versículo 7, dice el apóstol, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, satisfechos. Teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos con esto. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué no viven contentos? Es un espíritu interno de insatisfacción constante, que los lleva a querer y querer más y querer más, y se les va la vida y se les va la paz. Yo diría que eso es parte de la tremenda tensión que el mundo maneja. Lo que le llaman el famoso estrés. Porque esa insatisfacción interna para lograr competir unos con otros, y la paso va. Y Satanás, eso es lo que quiere. Ver a la gente desesperada. Ver a la gente insatisfecha, corriendo como desesperados. Es el espíritu del enemigo. Punto número tres. Satanás tiene un espíritu de soberbia. Tiene un espíritu de soberbia. Satanás se siente mejor que los demás. Se siente superior a los demás y él siente que no le han hecho justicia poniéndolo donde merece. Por eso intentará la segunda vez destronar a Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso lo intentará nuevamente. Porque sigue pensando que le hicieron injusticia. Sigue pensando que Dios fue injusto. Que Cristo fue injusto con él. Entonces tiene un espíritu de soberbia. No voy a leer esta escritura en Isaías 14, del 13 al 14, se lo pueden llevar a casa, Isaías 14, 13 al 14, la leímos el día sábado en el estudio bíblico, pero sí me gustaría leer lo que Dios quiere del cristiano, lo que Dios quiere de nosotros. En Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo ya sé que no sabemos esta escritura. Yo ya sé que no la sabemos. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta entenderla? ¿Y cómo cuesta llevarla a la vida real? Cuesta. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada debemos hacer para pelear con el otro. Nada. Para enojarnos con el otro. No debemos hacer nada por nuestro lado. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice la Biblia, con humildad. Lo opuesto de la soberbia. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Les digo una cosa, hermanos. Una cosa es hablar de la humildad. Pero cuando usted sienta dentro de sí mismo, o cuando yo sienta dentro de mí mismo, que los demás son superiores a mí, o superiores a usted, entonces estamos viviendo internamente la humildad. Que por dentro sintamos que los demás tienen fortalezas que yo no tengo, y que usted no tiene, y que por lo tanto nos apreciamos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Eso es humildad. Cuando reconocemos, y no solamente de palabras, sino que sentimos dentro de nosotros que los demás tienen fortalezas que usted no tiene y que yo no tengo. Y cuando eso está, es así, entonces el Espíritu de Dios está trabajando. Y el espíritu del enemigo se está alejando. Cuando sintamos de esa manera. Versículo 3, la última parte, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tampoco debemos ser personas que nos tenemos lástima. Todos son mayores que yo. Yo pienso que el concepto correcto es, todos tienen fortalezas que yo no tengo. Eso es lo correcto. Porque tampoco podemos nosotros ser derrotistas. No podemos tener complejo de inferioridad. Sino es reconocer que los demás tienen fortalezas que yo no tengo y que usted tiene. Y por lo tanto, nos respetamos mutuamente por esas fortalezas. Y nos complementamos mutuamente por esas fortalezas. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Quieren tener una buena fiesta? Exitosa, hermosa. Vean por los demás. Vean por los demás. Sirvan a los demás. Si vamos pensando en nosotros mismos, si vamos enfocados en nosotros mismos, no vamos a tener buena fiesta. El Espíritu de Dios es el que ve por lo de los demás. Dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y noten la palabra también. Es decir, voy a tratar de resolver mis asuntos personales, pero también por los demás. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Noten ustedes la palabra sentir. ¿Se dan cuenta de qué está hablando? Sentir es porque es algo interno. Dice, haya pues en vosotros este sentimiento, este pensamiento, esta actitud. Dice, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense la tremenda diferencia entre Jesucristo y Satanás. ¿Se dan cuenta? Es decir, Satanás dice, bueno, yo ya fui educado apropiadamente, ahora quiero el trono. Y en cambio Jesús, siendo Dios, igual a Dios, él dice, Padre, yo haré únicamente lo que tú me digas que yo haga. Todo lo que yo hago es porque el Padre me dijo que lo hiciera. Y hay muchas escrituras en donde Jesús dice, mi Padre mayor es que yo. Es decir, una actitud hermosa, perfecta, la de Jesucristo. Es Dios, pero también es nuestro ejemplo. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ser? Siendo Dios y ser de esa manera. Y él se sentaba a platicar con todos. Y sus amigos, los apóstoles, le decían, pero ¿cómo es que vas a ponerte a platicar y a convivir con esta persona? Y él decía, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos tienen necesidad de médico. Y él se sentaba con todos, convivía con todos. Es algo que todos tenemos que aprender acerca de ese carácter humilde de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Punto número cuatro. Satanás tiene un espíritu de crítica. La Biblia dice que él actuó a través de una multitud de contrataciones. En la multitud de contrataciones, Satanás logró convencer a muchos ángeles con sus comentarios acerca de lo injusto que había sido Dios. Y logró convencer a muchos. Y hablando con cada uno en lo privado, logró convencerlos. Nosotros no tenemos ese espíritu. Fíjense que a través del tiempo, ahora, en este momento, lo iba a decir incorrecto. ¿Sí? En este momento específico de la iglesia, yo ya no lo veo como antes. Pero antes, cuando una persona estaba inconforme, no se quedaba contenta sola. No se quedaba contento solo. Si estaba inconforme, tenía que contratar a otros. Y en el mundo es así. En el mundo, cuando una persona está insatisfecha, tiene que envolver a otros para justificar su actitud. Y luego dice, muchos de nosotros pensamos, etc. Agrupar a otros, es la actitud de insatisfacción. En cambio, Dios dice de otra manera, que cuando uno está insatisfecho por X razón, usted o yo, uno se siente tratado injustamente por alguna razón, dice la Biblia, ve a tu hermano, estando tú y él solos, y dile qué te molesta, y dile por qué fue tratado injustamente. Pero la actitud del enemigo fue, como dicen aquí en Chile, engrupir, ¿verdad? Engrupir, ¿verdad? Para no sentirse como se sentía. Y para poder decir, bueno, todos nosotros pensamos, ¿verdad? Pero no está bien, no es correcto. Nosotros vamos a la fuente. Nosotros vamos a la persona responsable. De la misma manera en la fiesta, hermano, yo les voy a pedir de todo corazón, que si algo no les gusta en la fiesta, llámese como se llame, si algo no les gusta, vean el listado de responsabilidades y, bueno, ¿quién está a cargo de esta actividad? ¿Quién está a cargo? Y entonces ir a la persona que está a cargo y decirle, ¿podemos platicar? Y decirle, mira, me pasa esto. ¿Quién está encargado de las habitaciones? ¿Quién está encargado del baile familiar? ¿Quién está encargado del baile de los jóvenes? ¿Quién está encargado de la actividad de los niños? ¿Quién está encargado? Vayan a esa persona. Y de una manera amorosa, humilde, apropiada, decirle, me siento ofendida, me pasa esto. Eso es de Dios. Eso es cristiano. Punto número cinco. En los últimos dos me voy a detener el resto del tiempo. El punto número 5 es, Satanás tiene un espíritu de temor y de duda. De temor y de duda. De hecho, la duda crea el temor. De hecho, la duda origina el temor. A Satanás le gusta enfatizar en lo incierto, en lo inseguro, en la duda, en la duda. A él le gusta enfatizar en las siguientes palabras: tal vez, a lo mejor, no estoy tan seguro, quizás. Y Dios dice: no, no, las palabras es sí, no, sí, no, no puedo, sí puedo. Yo me acuerdo cuando andábamos de novios con mi esposa, que cuando ella todavía no se decidía, me decía: quizás. Ay, ¿qué significa quizás? ¿Verdad? No estaba segura, o sea, no, yo, obviamente yo no quería obligarla a decirme sí o no, porque es, no estaba segura, pero lo que me refiero es que la duda crea temor, y es terrible, terrible, es bien fuerte. Entonces, dice en una de las escrituras que voy a leer, que nosotros debemos ser determinados, no estoy diciendo por mi esposa, sino estoy diciendo en general. Pero los seres humanos también afuera en el mundo normalmente viven temerosos, con duda, y nuestras palabras también en el mundo no dicen sí, no. Me ha tocado hablar con miembros de la iglesia que van a pedir trabajo a X oficina. Y tiene trabajo y le dicen: venga mañana. Y luego llega mañana. Y tiene trabajo, mire, venga la semana que viene. Y es la duda. La duda, el espíritu de la duda. Y nosotros también, a veces como miembros de la iglesia, vivimos con miedo, con temor al futuro y no sabemos ni por qué. No sabemos por qué. Debemos tener mucho cuidado. Satanás le teme al futuro. Satanás le teme al futuro porque ya ha sido juzgado. Yo creo que él ya sabe de que él va a estar eternamente encadenado. Se llevó la cadena Pedro, ¿verdad? Eternamente encadenado, ahí está. Dice la Biblia que al final de los 1000 años va a ser soltado por un poquito de tiempo y después de eso va a ser atado de nuevo y no va a poder influir a nadie. Y el futuro a él le espanta. Y por eso quiere poner espanto, miedo en los seres humanos. Vayamos a Santiago 1 del 6 al 8. Santiago 1 del 6 al 8. Santiago capítulo 1, del 6 al 8. Dice: pero pida con fe, no dudando, no dudando. Pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando uno duda, cuando uno tiene miedo, dice que Dios se va a ver restringido a darnos lo que nosotros le pedimos. Entonces, el espíritu de duda, de temor. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. Yo puse una nota aquí. Los espíritus inseguros y faltos de determinación lastiman a los demás. Las personas inseguras y faltas de determinación lastiman a los demás. Influyen y deprimen el ambiente. Los espíritus de duda también no participan mucho por el temor de ser criticados. No se envuelven, no participan por el temor a ser criticados. No permitamos eso, hermanos. No permitamos eso. Nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos. Y debemos tenernos Debemos aprender a tenernos confianza. Como yo decía el otro día, a la hora de participar, participar con actitud limpia, que nos equivocamos porque andamos bailando mal, bien hecho, que decidimos participar en alguna cosa que no nos sabemos, pero queremos animar a los demás, bien hecho, los demás no criticamos, y los demás, los que participamos, no tenemos miedo, no tenemos temor, no tenemos vergüenza. Dios quiere eso. Especialmente lo digo por la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Ya casi termino. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, las personas, aquí ya casi todos, bueno, ya todos están decididos en relación a la fiesta. Pero si alguien no está decidido en relación a la fiesta de los tabernáculos, en algún otro lugar, no tengan miedo. No tengan miedo, necesitamos rechazar la duda. Y cuando nosotros actuamos con determinación, con fe, con convicción, entonces Dios va a decir, bueno, eso es lo que me gusta. Te voy a ayudar y voy a hacer que tengas una excelente fiesta. Y en la fiesta voy a participar. Y no me va a interesar lo que piensen los demás de mí. Yo voy a participar. En el baile familiar, que hay que brincar, vamos a brincar. Que baile mexicano, baile mexicano. Sin miedo, ¿verdad? A Dios le gusta que nosotros seamos distendidos y que nos ayudemos de esa manera. Punto número 6 y último, con eso termino. Satanás tiene un espíritu de desaliento. Satanás tiene un espíritu de desaliento. Satanás falló. Fracasó y no tiene ninguna posibilidad de tener lo que desea. No tiene ninguna posibilidad de tener lo que desea. Él está desalentado, él está amargado, enojado y deprimido. Y por eso lo proyecta. Y por eso lo proyecta. ¿Saben qué es lo que él proyecta? Baja estima. Baja estima. Él proyecta lástima propia. Él proyecta inseguridad personal. Es muy inteligente. Es muy hermoso. Bueno, no sé cómo será ya su rostro, su rostro deforme a través del tiempo. Pero él proyecta baja estima, lástima propia, inseguridad personal. Y proyecta, me han lastimado, han sido injustos conmigo. Nos hace creer que nadie nos quiere. Nos hace creer que no tenemos ningún valor ante Dios. Nos hace sentir que no somos dignos de ser reyes y sacerdotes. No, yo no fui llamado para ser rey y sacerdote. Yo no merezco tal cosa. Yo solo, lo único que quiero es entrar al reino de Dios con una escoba y barrer la puerta. Pero no, es nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Un último comentario que quiero hacer es que antes de la Pascua, fíjense que es un trabajo de todos los ministros que tenemos que andar animando a las personas a tomar la Pascua, algunas personas. ¿Por qué? Porque se sienten indignos de tomar la Pascua. A lo mejor las razones son apropiadas desde su punto de vista, pero Dios dice, no, yo morí por usted. Usted tiene un valor tremendo para mí. Usted debe tomar la Pascua porque es mi hijo. Usted debe ir a la fiesta de los tabernáculos, disfrutarla porque va a ser un rey y un sacerdote y va a gobernar. A los ojos de Dios nosotros tenemos mucho valor, pero Satanás le gusta enfatizar en el desaliento. Bueno, antes de terminar, quiero leer una escritura acerca de nosotros, cómo podemos impulsarnos, ayudarnos aún más para rechazar a Satanás, el diablo. Debemos recordar lo que dijo Pedro en el sermoncillo: eventualmente Satanás va a ser atado, no va a influir más, y va a ser un día de fiesta. Por eso es un día de fiesta hoy. Él no va a influir más. Pero ¿saben lo que nos recuerda este día a nosotros en la vida real ahora? Porque todavía no se ha cumplido el día de la expiación. ¿Saben lo que nos dice el día de expiación para nosotros ahora, en este momento? Que podemos vencerlo. Que podemos sacarlo de cualquier tipo de influencia, de cualquier tipo de actitud, a través de la sangre del Cordero, a través de tomar en serio la palabra de Dios, a través del arrepentimiento, como mencionaba. Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Primera de Pedro 5, del 6 al 9. Dice lo siguiente, versículo 5. Primera de Pedro 5. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. El ayuno es lo que nos enseña. Es una manera física de mostrarle a Dios que queremos acercarnos a Él. Es una manera física de decirle a Él que queremos reconciliarnos con Él. Pero también es una manera física de buscar la humillación, de darnos cuenta que dependemos de Dios. Y dice la Biblia: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, a través del ayuno en este caso. Dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que, hermanos, como decía hace un momento, Satanás eventualmente va a ser quitado de la tierra, va a ser atado, y por 1000 años él no va a influir a las naciones. Pero en este momento específico, nosotros debemos ayunar. El día de expiación nos enseña que al ayunar, al buscar a Dios, al buscar la reconciliación, el perdón de Dios, entonces Dios nos hace disponible su sangre, nos hace disponible su sacrificio para que podamos vencerle. Y también nos hace disponible su Espíritu Santo, que nos da el poder, que nos da la convicción, que nos da las ganas de poner en práctica la palabra de Dios y vencer a nuestro enemigo. Así que ojalá y este día nos dé ese nuevo aire, esa nueva determinación de vencer al diablo, y en este caso también de poder ir a la fiesta de los tabernáculos sin su influencia, sin su actitud, que la podamos disfrutar al 100%.